Hola a todos, muy buenos días. Empezamos la semana mal con los bonos de nuevo muy tensos. Atención al bono americano a 30 años, porque como podemos ver está al 5,14,1%. Ya saben que por encima del 5% se consideraba que las cosas se pondrían feas de verdad. Pero no solo es el bono americano. Observen, por ejemplo, cómo están las rentabilidades en este momento del bono alemán a 10 años. Y a 30 años, a 20 años, en todos los plazos, está en máximos de rentabilidades desde el año 2011. Lo mismo con el bono japonés, que está desde el año 96, el bono francés desde el año 2009. Toda esta oleada de ventas de bonos, pues están consiguiendo que las bolsas empiecen a dudar. Vamos a explicar todo esto detenidamente. Quédense que este vídeo les va a interesar. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 18 de mayo. Empezamos a grabar a las 8:50 de la mañana, hora de Zúrich, 2:50 de la madrugada, hora de Nueva York. A pesar de todos estos nervios que estamos viendo, Brian Garrett de Goldman, uno de los analistas más fiables, ayer domingo escribió una nota según la cual ellos en las mesas que tienen de trading de momento no han detectado pánico, simplemente están viendo pues un poco de inquietud. Por ejemplo, en la mesa de Prime, en la que prestan y liquidan a los hedge fund, se vendió bolsa estadounidense en el neto de la semana, pero en realidad la venta se canalizó por ETFs y futuros. Es decir, cobertura rápida y irreversible, no convicción bajista. Lo que estuvieron haciendo los hedge fund es cubrirse con ETFs y futuros, que es una forma más rápida para poder entrar y salir que con opciones, que es como normalmente lo hacen, pero no se vio pánico. Luego la mesa de contado, que es la que ejecuta las compraventas de acciones, se vio menos actividad de la habitual, pero la demanda de fondo por la inteligencia artificial seguía ahí, o sea que tampoco se vio mucho miedo. En la mesa de volatilidad, que es la que está pues con las opciones, los derivados, las coberturas, todo este tipo de cosas, se vio que se compraban coberturas frente a las caídas, que eran una excusa para seguir largos del subyacente con la conciencia tranquila, ¿no? No para salir. Esto es una adaptación que he hecho de lo que comenta él, ya que tampoco aquí se vio mucho problema. Y por último, en la mesa de cestas, que es donde operan grupos temáticos, en fin, las famosas cestas estas de Goldman, hubo ventas en corto direccionales, pero en realidad eran rotación de una cobertura a otra, no una nueva apuesta bajista. Entonces digamos que el mercado aún no se ha asustado. Si se asusta va a ser mucho peor. Esto digamos que son coberturas en general, algunos pequeños ajustes, pero de momento aún no se ha detectado que haya comenzado la venta masiva de lo que está a punto de reventar, que son los semiconductores y este tipo de cosas. No obstante, hay algunos analistas que están un poco moscas porque se puso muy de moda el usar el RSI de 5 en lugar del RSI de 14 tras este artículo que salió en la revista Commodities de Traders.com. En esta revista pusieron de moda esto del RSI de 5 periodos y comentaban un sistema que está siguiendo mucha gente, pueden verlo ahí. Entran cuando el RSI de 5, después de estar tiempo por debajo de 50, pasa por arriba. Y luego salen cuando ven una divergencia bajista, que dura bastante tiempo, y se pierde el mínimo de la divergencia. Ya sea, por ejemplo, aquí ven que hay una divergencia aquí, y se puede trazar una línea de horizontal de soportes. Cuando se pierde esa línea de soportes es cuando salen de la posición. Aquí se ve de otra manera, es una tendencia alcista del RSI de 5, aparece la divergencia y cuando se rompe la directriz alcista, pues es cuando salen. Esto está bastante de moda desde que salió el artículo. Y claro, ahora mismo el gráfico diario del futuro del mini S&P 500 pues estaría dándose el caso, porque como ven, el RSI estaba en una tendencia alcista clara que podemos unir con esta línea negra gruesa, pero se estaba dando una divergencia total bajista durante bastante tiempo porque el precio seguía subiendo y el RSI, como ven, estaba bajando. Y ahora se estaría cruzando esta línea. Por lo tanto, más de uno está mosca. Yo se lo digo para que estén a la última de los últimos inventos y cosas que hay en el mercado. No sé esto hasta qué punto es evidente. A mí me parece que es un poco subjetivo este sistema. Esto no está tan claro, este tipo de cosas. En este caso sí, pero habitualmente no es tan fácil. Pero bueno, por si acaso, ahí se lo explico y ahí lo tienen. Recuerden que no solo tiene que tener una estructura siguiendo al precio y demás, sino que se tiene que producir la divergencia en la parte final y entonces perder toda la estructura alcista que llevaba hasta entonces. Eso sería la señal de salida de largo. Llamar de uno, pues le está sonando la alarma en el ordenador de que estamos en una situación peligrosa. Ahí lo dejo. Como podemos ver, y dice Goldman, la correlación que hay ahora mismo en el S&P 500 a 3 meses es bajísima, es decir, no hay correlación alguna entre los valores, aquí cada uno va por un sitio, es un mercado muy de seleccionar y donde no te puedes fiar, ¿no? No te puedes dejar llevar por todo sube o todo baja, en este momento no es así. Brian Garrett también destaca este gráfico, es un indicador raro que tiene Goldman que se llama el Dirty Sharp, que es, lo tienen aquí explicado, una comparación entre el retorno a 30 días del Nasdaq y la volatilidad a 30 días del Nasdaq. Cuando esto sube mucho, como es el caso, que está en el mayor nivel desde 1986 nada menos, significa que el Nasdaq ha subido con bajísima volatilidad, es decir, sin corrección alguna. Una subida demasiado limpia que por pura naturaleza del mercado pues no suele ser muy fácil de mantener. Y como vemos, ya hemos visto en otros indicadores a lo largo de los vídeos del fin de semana, pues estamos en un extremo de euforia total y absoluta. Esto muy bueno no es una garantía de bajadas, pero muy bueno no es. Con toda esta tensión de los bonos, pues las posibilidades de que haya una subida de tipos de aquí a finales de año, pues está incrementándose. JP Morgan decía esta mañana que veía un 60% de posibilidades de que subieran los tipos este año en Estados Unidos y también veía casi hecho que tanto Banco Central Europeo como Banco de Inglaterra iban a subir los tipos en junio. Eso tampoco favorece nada. Y claro, a los bonos además les está haciendo la competencia, esto lo destacaba JP Morgan en un paper de ayer, les está haciendo la competencia muy fuertemente el hecho de que los hiperescaladores no paran de sacar deuda. Están sacando muchísima deuda y más o menos están a la mitad de la deuda que tienen que emitir este año. Luego aún les queda muchísima más deuda que hace la competencia a los bonos del Tesoro, que aún se tensan más. Las cosas en Irán siguen mal. Trump ha dicho esta noche que amenaza con la destrucción total. Ya saben este tipo de mensajes apocalípticos que lanza. Que amenaza a Irán con la destrucción total si no se decide aceptar los términos de paz según lo que quiere Estados Unidos. Irán no hace ni caso y sigue a lo suyo. Sigue cobrando peajes por pasar los barcos, y además ha dicho que cobrará peajes a los que no sean aliados de Estados Unidos. Si son aliados de Estados Unidos, ni con peaje, no pueden pasar. En la práctica, toda esta verborrea, lo único que se está convirtiendo es en que solo pasan algunos pequeños buques y buques chinos muy protegidos, porque no quieren líos con China los iraníes. Es lo único que está pasando por ahí, y no todos los buques chinos están consiguiendo pasar. Además, han vuelto a atacar esta noche con drones a Emiratos Árabes, a una central nuclear de Emiratos Árabes, y también se han visto algunos drones por encima de Arabia Saudita. Irán dice que ellos no han sido porque suelen salir de las franquicias que tienen en Irak, pero a fin de cuentas, pues lo mismo. Así que esto es un auténtico polvorín y no se puede descartar que en una reunión importante que tiene mañana Trump con sus servicios militares y demás, que no se puede descartar que decidiera comenzar la guerra de nuevo. Eso es lo que se teme el mercado y está llevando al petróleo pues a más tensión, más 1,82 hasta 102,86, y sobre todo el Brent, que está mucho más tenso, casi a 111, a 110,94, sube 1,54%. Mientras tanto, el índice de aprobación de Trump no para de bajar y hoy mismo se han publicado nuevos datos y tendría un índice de aprobación general muy bajo de tan solo el 37% y de aprobación de comportamiento económico o de lo que está haciendo desde el punto de vista económico su gobierno de tan solo el 29%. O sea, con este plan por las elecciones de medio término peligran seriamente para los republicanos. La noche en Asia ha sido bajista, el Nikkei baja 0,7% y la bolsa china está cayendo un 0,55%. No han gustado los datos macro chinos, producción industrial ha quedado más 4,1 cuando se esperaba más 6 y las ventas al por menor más 0,2% cuando se esperaba un más 2%. Como todos los lunes, vamos a darles un vistazo a los niveles de los CTAs según datos de Bank of America. Como podemos ver, en el S&P 500 hay 100% largos a corto plazo, 100% largos a medio plazo, 37% largos a largo plazo, o sea, están hasta la bandera en este momento los CTAs, y los niveles aún están bastante más abajo, por aquí no habría peligro. 7.417, los niveles de venta serían 7.218. Por lo tanto, estamos lejos. En el Nasdaq está más cerca. El precio actual sería 29.146 y empiezan los niveles de venta. Aquí también están hasta las trancas largos. El precio de venta estaría en 28.011 y más abajo en 27.725. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque nunca se sabe. El oro, donde están a corto cortos, a medio largos y a largo plazo están muy largos, bueno, pues estaría el primer punto de venta en 4.426. Estén atentos con estas cosas. Damos un repaso al tablero. Tenemos al DAX alemán bajando 0,43%, Eurostoxx 50 baja 0,69%, el dólar yen más 0,11, euro dólar más 0,10 hasta 1,1649, el Bitcoin menos 0,64% hasta 76.921, finalmente no pudo con la media de 200, y los bonos pues siguen empeorando. El Bund alemán a 30 años baja 0,45% y el bono americano a 30 años baja 0,17%. El S&P 500 baja 0,46% hasta 7.398, el Nasdaq baja 0,40%, el Russell baja 0,48%, oro menos 0,30% hasta 4.548 y el petróleo sube 1,60%, el West Texas hasta 102,63 dólares por barril. Si nos vamos al S&P 500 Spot, tenemos que esa señal de divergencia del RSI que ya se había producido, aquí está cayendo cuando aquí no para de subir, aún no está confirmada del todo porque tendría que estar muy lateral, tendría que perder toda esta zona. Tendría que bajar un poco más para confirmar. Atentos, porque ya digo que esto está muy de moda y lo está siguiendo mucha gente. Vamos a ponerle como primer soporte 7.400 a la altura de la banda de Mogalev inferior. Y por arriba, pues el soporte en la zona 7.572-7.600. Respecto a los niveles cuantitativos, tenemos una novedad bastante importante. Si recuerdan, el último día les decía que solo había un soporte en 7.400 y por abajo no había nada, había un agujero. Bueno, pues se ha desplazado hacia abajo ese soporte y ahora veo un soporte claro entre 7.300, más o menos por aquí, y 7.350. Por abajo no hay nada, hay otro agujero, pero estamos 100 puntos más abajo. Zona de soporte 7.300-7.350, por lo tanto. Pues nada más, tienen todos los datos para la apertura para que puedan pensar un poco y poder analizar la sesión. Denle al like si les ha gustado el vídeo y, por qué no, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que nos viene muy bien. A nivel de vídeos personales, me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Ya saben que esta es su cadena internacional para todos los hispanoparlantes del mundo que estén interesados en las finanzas, no importa en qué país del mundo concretamente estén, da igual. Aquí todos son bien recibidos. Les envío saludos afectuosos desde Suiza y les deseo que empiecen muy bien la semana. Hasta pronto. Gracias.